Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Libros para escuchar. Con motivo de los días del libro, el 24 de abril se realizó la lectura en directo de la obra de Antonio Skármeta, El cartero y Pablo Neruda. Vamos a ofrecer a nuestra audiencia dicha lectura fragmentada en 10 capítulos. Al final de cada uno de ellos se leerá un poema de Pablo Neruda. Participaron en este proyecto 14 lectoras y lectores. Elisa Hermano, Marisa Flórez, Fran Fernández, Yolanda Bellota, Pilar Amor, Cándido Abril, Enrique Vega, Eduardo de Íscar, Maribel Labrador, Ana Belén Sánchez, Maribí Hernández, Toña Pastor, Pilar Carbo y Pedro Bureba. Capítulo décimo.
Mario hundió sus dedos bajo los brazos del bate y lo fue alzando hasta que lo tuvo de pie a su lado. Temiendo que se desvaneciera, lo apretó con tal fuerza que pudo percibir en su propia piel la ruta del escalofrío que sacudió al enfermo. Como un solo hombre vacilante, avanzaron hasta la ventana y aunque el joven corrió la espesa cortina azul, no quiso mirar lo que ya podía ver en los ojos del poeta. La luz roja de la sirena latigueó su pómulo intermitentemente. Una ambulancia, se rió el bate con la boca repleta de lágrimas. ¿Por qué no un ataúd? Se lo van a llevar al hospital de Santiago. Doña Matilde está preparando sus cosas. En Santiago no hay mar, solo sastres y cirujanos. El poeta dejó caer la cabeza contra el vidrio, se le empañó con su aliento. Usted está ardiendo, don Pablo. Súbitamente el poeta alzó la vista hasta el techo y pareció observar algo que se desprendía entre las vigas con los nombres de sus amigos muertos. El cartero fue alertado por un nuevo escalofrío, que la temperatura le aumentaba. Iba a anunciárselo a Matilde con un grito, cuando lo disuadió la presencia de un soldado que venía a entregarle un papel al chofer de la ambulancia. Neruda se empeñó en caminar hacia el otro ventanal, como si le hubiera sobrevenido un asma. Al prestarle apoyo, supo ahora que la única fuerza de ese cuerpo residía en la cabeza. La sonrisa y la voz del bate fueron débiles cuando le habló sin mirarlo. Dime una buena metáfora para morirme tranquilo, muchacho. No se me ocurre ninguna metáfora, poeta, pero óigame bien lo que tengo que decirle. Te escucho, hijo. Bueno, hoy han llegado más de 20 telegramas para usted. Quise traérselos, pero como la casa estaba rodeada, me tuve que devolver. Usted me perdonará lo que hice, pero no había otro remedio. ¿Qué hiciste? Le leí todos los telegramas y me los aprendí de memoria para poder decírselos. ¿De dónde vienen? De muchas partes. ¿Comienzo con el de Suecia? Adelante. Mario hizo una pausa para tragar saliva y Neruda se desprendió un segundo y buscó apoyo en la manilla del ventanal. Contra los vidrios turbios de sal y polvo soplaba una ráfaga que los hacía vibrar. Mario mantuvo la vista sobre una flor derramada contra el canto de un jarrón de greda y reprodujo el primer texto, cuidando de no confundir las palabras de los diversos cables. Dolor e indignación, asesinato, presidente Allende. Gobierno y pueblo ofrecen asilo, poeta Pablo Neruda, Suecia. Otro, dijo el bate sintiendo que subían sombras a sus ojos y que como cataratas o galopes de fantasmas buscaban trizar los cristales para ir a reunirse con ciertos cuerpos borrosos que se veían levantándose desde la arena. México pone disposición, poeta Neruda y familia, avión pronto traslado aquí, recitó Mario, ya con la seguridad de que no era oído. La mano de Neruda temblaba sobre la manilla de la ventana, quizá queriendo abrirla, pero al mismo tiempo, como si palpara entre sus dedos crispados la misma materia espesa que le rondaba por las venas y le llenaba la boca de saliva. Creyó ver que desde el oleaje metálico que destrozaba el reflejo de las hélices de los helicópteros y expandía los peces argentinos en una polvareda destelleante, se construía con agua una casa de lluvia, una húmeda madera intangible que era toda ella piel pero al mismo tiempo intimidad. Un secreto rumoroso que se le revelaba ahora en el trepidante acerar de su sangre, esa negra agua que era germinación, que era la oscura artesanía de las raíces, su secreta orfebrería de noches frutales, la convicción definitiva de un magma al que todo pertenecía, aquello que todas las palabras buscaban, acechaban, rondaban sin nombrar o nombraban callando. Lo único cierto es que respiramos y dejamos de respirar, había dicho el joven poeta sureño despidiéndose de su mano con que había señalado un cesto de manzanas bajo el velador fúnebre. Su casa frente al mar y la casa de agua que ahora levitaba tras esos vidrios que también eran agua, sus ojos que también eran la casa de las cosas, sus labios que eran la casa de las palabras, y ya se dejaban mojar dichosamente por esa misma agua que un día había rajado el ataúd de su padre tras atravesar lechos, balaustradas y otros muertos para encender la vida y la muerte del poeta como un secreto que ahora se revelaba y que con ese azar que tiene la belleza y la nada, bajo una lava de muertos con ojos vendados y muñecas sangrantes le ponía un poema en los labios, que él ya no supo si dijo, pero que Mario sí oyó cuando el poeta abrió la ventana y el viento desguarneció las penumbras. Yo vuelvo al mar envuelto por el cielo. El silencio entre una y otra ola establece un suspenso peligroso. Muere la vida, se aquieta la sangre, hasta que rompe el nuevo movimiento y resuena la voz del infinito. Mario lo abrazó desde atrás y levantando las manos para cubrirle sus pupilas alucinadas le dijo: «No se muera, poeta». La ambulancia se llevó a Pablo Neruda hacia Santiago. En la ruta tuvo que sortear barreras de la policía y controles militares. El día 23 de septiembre de 1973 murió en la clínica Santa María. Mientras agonizaba, su casa de la capital en una falda del cerro San Cristóbal fue saqueada. Los vidrios fueron destrozados y el agua de las cañerías abiertas produjo una inundación. Lo velaron entre los escombros. La noche de primavera estaba fría y quienes guardaron el féretro bebieron sucesivas tazas de café hasta el amanecer. Hacia las 3 de la mañana se sumó a la ceremonia una muchacha de negro que había burlado el toque de queda arrastrándose por el cerro. Al día siguiente hubo un sol discreto. Desde el San Cristóbal hasta el cementerio fue creciendo el cortejo hasta que al pasar frente a las floristas del Mapocho una consigna celebró al poeta muerto y otra al presidente Allende. Las tropas, con sus bayonetas caladas, bordearon la marcha alertas. En las inmediaciones de la tumba, los asistentes corearon la internacional.
Mario Jiménez supo de la muerte del poeta en el televisor de la hostería. La noticia fue emitida por un locutor engolado, el cual habló de la desaparición de una gloria nacional e internacional. Seguía una breve biografía hasta el momento de su premio Nobel y concluía con la lectura de un comunicado mediante el cual la Junta Militar expresaba su consternación por la muerte del Bate. Rosa, Beatriz y hasta el mismo Pablo Neftalí, contagiados por el silencio de Mario, lo dejaron en paz. Se lavaron los platos de la cena, se saludó sin énfasis al último turista que tomaría el nocturno hacia Santiago, se hundió interminablemente la bolsa de té en el agua hervida y se raspó con las uñas mínimos restos de comida adheridos al hule de las mesas. Durante la noche, el cartero no pudo dormir y las horas transcurrieron con la vista en el techo sin que un solo pensamiento la distrajera. Hacia las 5 de la madrugada oyó frenar autos en la puerta. Al asomarse a la ventana, un hombre de bigotes le hizo un gesto indicándole que saliera. Mario se puso su jersey marino y vino hacia el portón. Junto al hombre de bigotes, semicalvo, había otro muy joven de pelo corto, impermeable y un nudo de corbata abundante. «¿Es usted Mario Jiménez?», preguntó el hombre de bigotes. «Sí, sí, señor». «¿Mario Jiménez, de profesión cartero?». «Cartero, señor». El joven del impermeable extrajo una tarjeta gris de un bolsillo y la revisó de una pestañada. «¿Nació el 7 de febrero de 1952?». «Sí, señor». El joven miró al hombre mayor y fue este quien le habló a Mario. Bien, tiene que acompañarnos. El cartero se limpió las palmas de las manos sobre los muslos. ¿Por qué, señor? Es para hacerle unas preguntas, dijo el hombre de bigotes poniéndose un cigarrillo en los labios y palpándose luego los bolsillos, como si buscara fósforos. Vio venir la mirada de Mario a sus ojos. Una diligencia de rutina acotó entonces, pidiéndole fuego con un gesto, y su acompañante, este negó con la cabeza. No tiene nada que temer, le dijo. Luego, el del impermeable. Después puede volver a casa, dijo el hombre de bigotes, mostrándole el cigarro a quien asomaba la cabeza por la ventana de uno de los dos autos sin patente que aguardaban en la calle con el motor en marcha. Se trata de una diligencia de rutina, agregó el joven del impermeable. Contesta un par de preguntas y después, pues vuelve a casa, dijo el hombre de bigotes, alejándose hacia el hombre del auto que ahora mostraba un encendedor dorado en la ventanilla. El hombre de los bigotes se agachó y entonces el diputado Labbé, con un precioso golpe, produjo una fuerte llama del mechero. Mario vio que el hombre de los bigotes se levantaba avivando la brasa del cigarrillo con una honda aspiración y que le hacía un gesto al joven del impermeable para que avanzaran hasta el otro auto. El joven del impermeable no tocó a Mario, solo se limitó a indicarle la dirección del Fiat negro. El auto del diputado Labbé se fue lentamente y Mario avanzó con su acompañante hasta el otro vehículo. En el volante había un hombre con lentes oscuros oyendo noticias. Al entrar en el coche, alcanzó a oír cuando el locutor anunciaba que las tropas habían ocupado la editorial Kimantú y habían procedido a secuestrar la edición de varias revistas subversivas tales como Nosotros los Chilenos, Paloma y La Quinta Rueda. Epílogo. Años después me enteré que la revista Hoy, que un redactor literario de La Quinta Rueda había vuelto a Chile tras su exilio en México. Se trataba de un viejo compañero del liceo y lo llamé por teléfono para concretar una cita. Hablamos algo de política y sobre todo acerca de las posibilidades de que Chile algún día se democratizara. Me fatigó algunos minutos más con la experiencia de su exilio y tras pedir el tercer café le pregunté si por casualidad recordaba el nombre del autor del poema premiado que debería haber publicado La Quinta Rueda el 18 de septiembre del año del golpe. Por supuesto, me dijo. Se trataba de un poema excelente de Jorge Treyer. Yo tomo el café sin azúcar, pero tengo la manía de revolverlo con la cucharilla. ¿No recuerdas?, le dije, un texto que a lo mejor aún te suena por su título algo curioso, Retrato a lápiz, de Pablo Neftalí Jiménez González. Mi amigo levantó el azucarero y lo retuvo un instante haciendo memoria. Luego negó con la cabeza. No lo recordaba. Acercó el azucarero a mi café, pero yo lo cubrí rápidamente con la mano. No, gracias, le dije. Lo tomo amargo.
Fin del capítulo décimo y del libro. De Pablo Neruda, este libro termina aquí.
Este libro termina aquí. Ha nacido de la ira como una brasa, como los territorios de bosques incendiados, y deseo que continúe como un árbol rojo propagando su clara quemadura. Pero no sólo cólera en sus ramas en contraste, no sólo sus raíces buscaron el dolor, sino la fuerza, y fuerza soy de piedra pensativa, alegría de manos congregadas. Por fin soy libre adentro de los seres. Entre los seres, como el aire vivo, y de la soledad acorralada salgo a la multitud de los combates, libre porque en mi mano va tu mano, conquistando alegrías indomables. Libro común de un hombre, pan abierto es esta geografía de mi canto, y una comunidad de labradores alguna vez recogerá su fuego y sembrará sus llamas y sus hojas otra vez en la nave de la tierra. Y nacerá de nuevo esta palabra, tal vez en otro tiempo sin dolores, sin las impuras hebras que adhieron negras vegetaciones en mi canto, y otra vez en la altura estará ardiendo mi corazón quemante y estrellado. Así termina este libro. Aquí dejo mi canto general escrito en la persecución, cantando bajo las alas clandestinas de mi patria. Hoy, 5 de febrero, en este año de 1949, en Chile, en Gondomar de Chena, algunos meses antes de los 45 años de mi edad.
Coordinación general del proyecto, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.